Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, yo leo el 11 y el 12, y en el 13 lo vamos a hacer todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, todos en el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, queremos comprobarnos a nosotros mismos. Queremos demostrarnos a nosotros mismos que si no hemos obtenido las cosas que más hemos querido, no es porque tú no hayas deseado dárnoslas, o porque tú no tengas intención en hacerlo, sino es porque no te lo hemos pedido o no hemos sabido cómo pedirlo. Y vamos a salir con esa conclusión porque tu palabra nos descubre, nos expone y nos desnuda para demostrarnos que lo que quisiéramos en la vida lo podemos obtener por medio de la oración. Bendice tu palabra y que por lo menos en esta noche haya un atrevido que tome muy en serio lo que en esta noche vamos a predicar. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El título del sermón de esta noche es una pregunta que merece no solamente una respuesta así vaga, sino que merece que podamos darle una respuesta adecuada y bastante exacta. La pregunta es: ¿qué logro yo con orar? ¿Qué gano yo con tomar un tiempo para hablarle al Señor? ¿Qué logro yo cuando oro a Dios? ¿Quiere que lea la respuesta en mis propias palabras? Lo que usted quiera. Lo que usted desee. Y tal vez esa seguridad, esa severidad, esa garantía, esa forma tan enfática, probablemente como yo lo explico, tal vez a usted le inquieta, o tal vez a usted lo hace dudar o pensar que yo estoy exagerando. Se va a dar cuenta que cuando usted mismo vaya viendo en la escritura, los textos, el apoyo de donde yo he hecho mano, donde yo me baso, dice: óigame, o sea que en pocas palabras yo puedo obtener lo que yo quiera en la vida por medio de la oración. La respuesta es sí. Fíjense que si nosotros buscamos a Dios, nosotros podemos obtener aquellas cosas inimaginables. Esa palabra es un poquito casi como un trabalenguas, porque tiene muchas consonantes, especialmente muchas N's y varias M's, y repetidas veces la I, la vocal. Pero puede usted llegar a pensar lo que es algo que usted jamás se imaginó. ¿Qué puedo yo obtener? ¿Qué logro con oración? Cosas inimaginables. Cosas que jamás en la vida me llegué yo a pensar que podía tener. Cosas que jamás en la vida me imaginé que yo podía disfrutar. Esas son las cosas que usted puede obtener si le pide con todo su corazón, como dice el texto, si busca a Dios con todo el corazón y si le ruega a Dios con todo el corazón. ¿Qué cosas? Cosas que a usted mismo le han parecido imposibles. Cosas que inclusive las personas que lo rodean a usted lo podían calificar como imposibles. Y tienen toda razón, tanto ellos como usted, de calificar esas cosas imposibles. Pero como usted está hablando con un Dios que para él no hay nada imposible, entonces yo puedo lograr esas cosas que para mí son imposibles, para Dios son posibles. Cosas maravillosas, cosas fabulosas, cosas dignas de compartir, cosas verdaderamente sorprendentes. A veces yo me hago la pregunta por qué la mayoría de nosotros los cristianos quedamos muy absortos y andamos buscando, porque dice que va a venir el Puma, el cantante, a dar su testimonio, porque dicen que Juan Luis Guerra va a dar su testimonio de cómo se convirtió al Evangelio. ¿Cómo es que Nicky Cruz llena un estadio y la gente va a escuchar a este hombre contar con palabras y con señales y con prodigios y con cosas tan exactas? ¿Cómo era él, en qué vivía y cómo Dios fue que cambió su vida? Dicen que Ricardo Montaner va a llegar a un lugar y va a dar su testimonio. Dicen que Yuri, y empezar, y por mencionar algunas de las artistas o por mencionar algunas de las estrellas que hacen este tipo de eventos para contarle al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y nosotros, usted? ¿Seremos capaces nosotros de cautivar? ¿Seremos capaces nosotros de mantener atento a una audiencia por 45 minutos, una hora, que nos cedan el espacio en un canal de televisión, que nos cedan el espacio en un programa de radio, que nos permitan escribir nuestro testimonio en un periódico? Me parece como que no pasó nada raro, ¿no? Como que no pasó nada trascendental en nuestra vida y no tenemos nada verdaderamente que contarle al pueblo. Hoy, yo espero que usted haya anotado como lo tengo anotado yo, donde aparecía el Salmo, donde decía que Dios hace grandes maravillas, y estas maravillas le pertenecen a todos aquellos que las buscan, a todos aquellos que las anhelan, a todos aquellos que quieren formar parte de eso, de cosas grandes. La mayoría de los que estamos acá en esta noche podemos decir con un fuerte amén, y con verdaderamente con lo que yo digo, con esta sonora aseveración, puesto que la mayoría de todos hemos obtenido de Dios lo que le hemos pedido. No me quiero en realidad ni conformar ni llegar a estar satisfecho creyendo que somos más de lo que podemos ser, cuando sería lo lindo decir que todos los que estamos acá hemos obtenido de Dios lo que le hemos pedido. Estamos tratando la manera de trabajar una disciplina que es bien importante en la vida de todo cristiano. Es una disciplina que usted no puede descuidar, y es la disciplina de la oración. ¿Y qué más apropiado ahora que dentro de, 72 horas estaremos de regreso en la iglesia y que vendremos después de haber pasado un día de ayuno y oración? Qué bueno y más apropiado que ya se termine el año. Qué bueno y tan apropiado que ya viene el lunes buscando a Dios desde temprano. Y querer demostrarle a usted y decirle una cosa: no se preocupe, yo no pretendo en ningún momento persuadir a nadie. No se preocupe, yo no pretendo convencer a nadie. Yo no quiero obligar a nadie. Es más, ni lo haga por fuerza. Si a usted no le nace en el corazón, no lo haga, hombre. Pero yo por eso no puedo venir y decirle y dejar de contarle a la cantidad de la gente que de las cosas que pueden llegar a obtener y de lo que se están perdiendo, simple y sencillamente, porque no le piden a Dios. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esto. ¿Qué logro yo con la oración? ¿Qué hace la oración en mi vida? Vea usted conmigo, por favor, en Lucas capítulo 22, 31 al 32. Vámonos para allá al Nuevo Testamento y vamos a ver ahí en Lucas capítulo 22, 31 al 32. ¿Qué hago yo? ¿Qué obtengo? ¿Qué logro? ¿Cuáles son los beneficios? Hace poco me cayó por ahí una señora que me quería vender el agua del Noni. Mire, que usted tiene el Noni, que este jugo, que las vitaminas, y que fue descubierto, y que son unas frutas de Hawái, y que hace esto, y me empezó a contar todas las propiedades que tenía el Noni. Ya me tomé como 40 galones y no me hizo nada esa cosa, le dije yo. Mire, la oración es efectiva. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Qué hace la oración? La oración nos fortalece. Y vea, ¿en qué momentos, en qué situaciones, en qué circunstancias? Vea usted conmigo esto. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y el 32. Vea lo que dice la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, o sea, Pedro. Mira, Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos los cristianos estamos en la mira del enemigo. Todos. Miren, El enemigo está en el pozo. El enemigo está en el fango. El enemigo está en el hoyo. De allí Jesucristo vino, nos fue a buscar, nos tendió la mano y nos sacó. Y la Biblia dice que nos sacó del pozo, del lodo cenagoso, y nos puso en una piedra. Nosotros estamos más altos que el enemigo. El enemigo tiene una muy buena vista de nosotros en donde estamos. El enemigo nos tiene en la mira. Ahora, déjeme explicar esto para entrar en territorio un poquito más delicado, pero más personal. Todos estamos en la mira del enemigo. Él nos perdió. Él no puede estar en el lugar donde nosotros estamos. Dios nos ha colocado en un lugar de seguridad. Pero como nosotros ya no podemos regresar allá, y como el diablo no puede regresarnos a donde estábamos, él lo que va a querer hacer es tirarnos para derribarnos del lugar donde estamos. Lo decíamos en el culto de las 5 de la tarde. En esta iglesia no hay nadie que sea más acosado, que esté en más peligro, que tenga más situaciones de adversidad o que esté en más situaciones de exponerse que el pastor. La persona más tentada, la persona que más anda en la boca de cualquier congregación es el pastor de la iglesia. Por eso es que yo he venido toda la vida sin ninguna pena. Por eso es que yo he venido toda la vida sin ningún tapujo y les he pedido, oren por mí. Oren por mí. ¿Sabe usted? Y no es que yo tenga que padezca de mamitis, pero yo, y lo voy a sentir mucho, y voy a tener que escoger a alguien más, pero yo dependo mucho de la oración de mi madre. ¿Sabía usted que yo nunca salgo de viaje sin antes yo no tomar un teléfono y llamarle a mi madre y le digo, mamá, mire, voy para tal lugar, quiero que ore por mí? Vaya, mijo, que Dios te bendiga. ¿Cuándo regresas? Tal día. Mamá, si yo tengo la oportunidad y tengo el tiempo, yo le llamo, ¿dónde voy a estar? Y procuro de hacerlo para que ella esté tranquila y yo saber. Cuando me voy de aquí, yo siempre le digo, hermanos, me voy. Y no les estoy anunciando porque me voy. Les estoy anunciando porque necesito que oren por mí. Y no solamente para que Dios me proteja, ni que Dios me bendiga donde estoy, sino que Dios me use, pues. Y si alguna vez, hoy a las 5 de la tarde, que estaba la hermana Escamilla acá, ¿sabía usted que la hermana Escamilla, no sé si se ha sorprendido, o me ha descubierto, o me ha visto? Pero antes de mis viajes, yo paso a este lugar aquí mismo, a buscar a Dios. Yo digo, Señor, me voy. Señor, ¿sabes para dónde voy? El peligro que corro. No solamente vengo a pedirte protección, sino que vengo a pedirte, por favor, que también me uses y que el viaje sea de mucha bendición. Entonces, yo me voy tranquilo. La oración me fortalece. Todos estamos en la mira. Nadie como el pastor. Todos estamos en la mira, pero no todos podemos caer en la trampa. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar? Las personas, ¿y quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son los más volubles? Los débiles. Los débiles. ¿Qué hace la oración? ¿Por qué es importante la oración? Porque hay una oración. Nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes, buscando a Dios de temprano. Son testigos los hermanos. Es que no es una manía, esta es una necesidad. ¿Sabía usted que nunca salimos de la oficina, todos los diáconos y el pastor, para comenzar un culto si no oramos? Nunca. Y allá están todos los integrantes. Allá están los del sonido, allá están los de la página, allá están los del internet, allá está el diácono, está el director de escuela dominical, allá está orando con el pastor. Nunca, nunca de la vida. Yo no me atrevo a salir de mi oficina sin haber orado. A veces salimos con los cultos de 10 a 11 y 15, 11 y 20, vámonos, y solo llego, me saco los lentes y un sorbo de agua y vamos otra vez. No puedo, lo necesito. Ahora, ¿la oración qué hace? Nos reviste, La oración que hace nos fortalece para que podamos resistir y para que podamos nosotros combatir. ¿Sabía usted que todos estamos expuestos a las enfermedades? Las enfermedades atacan a todos, pero solamente las personas que tienen bajas las defensas son las personas que se quedan con la enfermedad. Yo no le puedo decir a usted que a mí nunca he tenido, por ejemplo, síntomas de resfrío, claro. O un pequeño catarro, o una gripe, sí, claro que sí. Pero a mí no me ataca. Porque mis defensas, quizás por el noni, esos 40 galones de noni que me tomé, porque mis defensas están bien. Yo le doy gracias a Dios y me considero como una persona bendecida, me considero como una persona dichosa y afortunada, que yo no me enfermo, hombre. Pero aplicándolo a lo espiritual, ¿quiénes son las personas que sucumben en medio de tentaciones? El diablo tentó a Jesucristo. La tentación no es pecado, mis amados, no se confundan. Todos podemos ser acosados. Todos podemos ser tentados. A todo el mundo nos pueden amenazar. A todo el mundo se nos puede decir, pero solamente el débil es el que sucumbe. Hoy lo decía. No que me considere indispensable, necesario, o que sin mí las cosas no se pueden hacer. Pero miren, yo tengo 18 rounds. Yo estoy igual que Manny Pacquiao y que el Canelo. Oye, me he peleado con medio mundo. Y cuando digo, lo digo en el buen sentido de la palabra. Aquí las cosas fueron desde el principio como yo las impuse. No a todo el mundo le pareció. Pero son 18 años que nos avalan que teníamos la razón. Había gente que se echó a perder, se volvió loco, se enfermó, se molestó, se enajenó. ¿Y por qué? Porque perdieron el poder, perdieron el control. Este era su club. Este no era una iglesia. Este era su lugarcito donde cada quien opinaba y donde cada quien decía cómo querían hacerse las cosas. Hasta que no llegó un empleado, hasta que llegó un pastor. Y desde ese momento, yes, y dale, a tirarme. Si yo hubiera sido débil, si yo hubiera sido voluble, si yo hubiera sucumbido, si yo me hubiera dejado, yo ya no fuera pastor de esta iglesia desde el primer año. Y le digo una cosa, no estoy exagerando. Y Dios es testigo que no estoy poniendo algo como una condicionante. Esta iglesia no fuera lo que es ahorita. Discúlpenme, pero no. Pero los años que tenían pasados, decían todo. Las estadísticas no engañan, pues. Entonces, ¿qué hace? Por eso yo les pido a todos ustedes, ore por mí, hombre. ¿Sabía usted qué gente linda aquí? Le quiero contar esto. ¿Sabe qué gente que pasa conmigo cuando yo me voy? ¿Sabe qué me dice? Pastor, me dice que la sangre del Señor lo cubra. No me vienen a decir, pastor, que le vaya bien. No. Oran por mí. Oran en mi oficina. Cuando me encuentran, antes de irme. ¿Sabe usted que le puedo mencionar los nombres? ¿Sabe usted que yo tengo, por ejemplo, los hermanos Alvear? Ellos me llaman a mí antes de irme. Ellos me llaman para preguntar a la casa si ya llegué. Ellos llaman cuando yo regreso de viaje. Los hermanos Buitrón. Cantidad de gente. Entonces digo yo, ¿qué es lo que hago? Por eso, ¿se da cuenta que se vale la pena la oración? Yo creo mucho en esto. No es que yo sea un gran hombre de oración, pero yo conozco los beneficios de la oración. Yo los he vivido, yo los he disfrutado. Entonces, ¿qué hace la oración? En los momentos de dificultad, en los momentos de apremio, en los momentos de adversidad. ¿Qué hace? ¿Qué logro yo ayunando el miércoles? ¿Qué logro yo viniendo a la oración, buscando a Dios desde temprano? A fortalecerme. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido para que en ti no falte la fe. Segunda cosa, ¿qué hace la oración con nosotros? ¿Qué logro yo? ¿Qué obtengo? Fíjese que el premio, ¿sabía usted que la persona que tiene fe y que ora al Señor siempre saldrá premiada? Venga usted conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Le pedí que si quería ver, que usted quería constatar, si usted quería ver por sus propios ojitos y no escuchar solamente lo que yo le digo. Mire, Dios premia, Dios bendice, Dios concede. ¿Se recuerda la respuesta que le di al comenzar el culto? ¿Qué logro yo con orar? Lo que quiera, hombre. ¿Qué conquisto? ¿Qué es lo que obtengo yo si yo busco, si yo vengo este miércoles todo el día a orarle al Señor? ¿Qué es lo que qué me puede pasar si yo oro al Señor? ¿Sabe? Le va a dar a usted Dios lo que usted siempre ha querido. Esta historia es un poquito larga, la vamos a resumir. Había una pareja, un señor que se llamaba Elcana, estaba casado con una jovencita, se llamaba Ana. Y Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Y un día llegó al templo y se puso a orar y se puso a pedirle a Dios. Y su oración fue tan sincera, su oración fue tan profunda, que cuando el sacerdote ahí en el templo la vio, ahí en el lugar donde estaba orando Ana, se confundió y creyó que esta mujer estaba borracha. Y le dijo: mira, muchachita, mejor levántate, vete a tu casa, porque tú estás borracha, no sabes lo que estás diciendo, que no sabes que sos estéril y le estás pidiendo a Dios un hijo. Esta mujer está deschavetada. Y le oró a Dios con todo el corazón, y mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 1: por este niño oraba y Jehová me dio, ¿cómo dice? Exactamente. ¿Qué logro yo con orar? Lo que quiero. Aunque para otros sea imposible, aunque para otros esté yo fuera de sí, aunque adentro de mí hay algo que me dice que no puede ser, hay algo más fuerte en mí que me dice que yo le estoy orando a un hombre, sino que le estoy pidiendo a Dios, que es experto en cosas imposibles. Ah, espéreme un segundito. Le digo eso, y se lo digo con tanta seguridad: nadie que busca a Dios queda avergonzado. Nadie. Concluyo que si nosotros no tenemos lo que queremos, no es porque Dios no quiera dárnoslo. Concluyo que si nosotros no tenemos lo que nosotros queremos, no es porque Dios no pueda dárnoslo, sino que no se lo hemos pedido. Yo no sé, yo he leído varios libros, yo he, por ejemplo, no me mofo ni dudo, pero hay gente que tienen un nivel de oración, que tienen un sustrato muy particular con Dios, libros muy hermosos de la oración, y que hablan tan sinceramente, y creo que no están exagerando, sino que están escribiendo lo que ellos mismos han experimentado. Gente que escriben, que dice: yo le pedí a Dios una casa en tal lugar, y así y asá, y Dios me la dio. Yo le pedí al Señor esto y lo otro, y el Señor me lo dio. Yo me recuerdo que estaba en algún lugar, y yo me recuerdo que estaba pasando, y a la misma hora, y yo me recuerdo el día y la hora exactamente, y dónde estaba pasando y qué es lo que estaba sucediendo, y ese día yo le pedí a Dios y Dios me dio exactamente lo que yo le pedí. Tal vez yo no tengo esa habilidad, tal vez yo no llego a esa altura de espiritualidad, y yo leo el libro y digo: wow, qué bárbaro, admiro a esta persona que se atreva a escribir todo esto, y creo que no me está tomando el pelo, creo que no se está queriendo lucir, creo que no está exagerando, solamente que él tiene una relación con Dios diferente a la mía, que tiene una relación con Dios distinta. Entonces, claro, Dios premia la oración, y debemos nosotros aprendamos a ser específicos en lo que pedimos. Pero una cosa sí le quiero decir, y mire, por favor, esto es algo que yo he aprendido: por favor, no busque a Dios en los momentos cuando usted consideró que ya se gastó todos los cartuchos, que usted ya probó por todos lados, que donde usted ya no tenía otra opción, donde ya no tenía otra alternativa, y venga a donde Dios. Le voy a decir por qué. Acuérdense que vimos que Dios tiene sus ojos sobre nosotros, y Dios lo va a escuchar, y Dios, al verlo a usted afligido, le va a conceder lo que usted pide. Pero yo le va a decir: mira, te lo voy a dar, pero ¿sabes una cosa? Que yo pude haberte dado esto hace 3 meses. Se me ayuda con el niño, hermana, por favor, ahí, con el jovencito este que está delante suyo. Hermana, el niño que está... Hermana, exactamente el jovencito. Si se podría sentar bien, porque se va a caer de la silla, se va a golpear, y no queremos... Gracias, hermana. Bien. Y dice Dios, mira, fíjate que yo te lo doy ahorita. Y yo pude haberte dado esto desde hace 3 meses, desde que comenzó tu problema. Pero como nunca me lo pediste a mí, allá te fuiste a pedirle a tu jefe si te daba el aumento. Allá hablaste con tu suegro para ver si te prestaba un cierto dinero. Allá te fuiste tú con tu amigo, el compañero, con tu cuñado. Y allá te atreviste a ir a hacerle un préstamo al banco. O mira como le pediste tal vez a la trabajadora social o al psicólogo o al esto. Y me dejaste a mí de último. Y yo te lo voy a dar. Pero sabes que yo te lo pude haber dado muchísimo antes. Pero como no me lo pediste, yo no actué. Y de la única cosa que usted se va a arrepentir es que no buscó a Dios en primer lugar. Lo voy a repetir tal vez unas 2 o 3 veces, lo he dicho, algunos lo han escuchado más veces, pero hay algunas personas que quizás nunca lo han escuchado, tal vez los de la radio o algunos de los hermanos nuevos que están llegando. Y se lo digo sinceramente, y lo repito tanto porque Dios es testigo de esto. ¿Sabía usted que en casi 29 años que tengo yo de ser cristiano, yo nunca le he pedido a Dios cosas materiales? Jamás de la vida. Nunca. Yo no le he pedido un televisor, ni una bicicleta, ni un carro, ni una casa. Yo no le he pedido. Dios sabe lo que estoy diciendo. Y me interesa porque Él lo sabe perfecto. Jamás le he pedido a Dios cosas materiales. Y tal vez algún pastor o algún hermano dice, pues pastor, por tonto. No, es que sabe una cosa. Que no necesito vivir. Porque como aprendí cuando me dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿para qué voy a pedir? Sí, yo ya sé por dónde actuar. Pero déjeme decir una cosa. Por favor, no cometa el error de pagar el precio, de vivir en angustia, de pasar por un momento apremiante en la vida, y querer buscar a Dios en los momentos demasiado críticos. Venga conmigo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Estamos ahí cerquita. Después de Samuel está Reyes, y luego vea usted el segundo libro de Crónicas 33, versículo 10 al 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al 13. Oiga lo que dice. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué hizo Manasés, el rey, y su pueblo? ¿Qué hicieron? No escucharon, ok. Mire cómo está la cosa. Vino Dios y le dijo, mira, arregla tu vida, ordena esto, pasa esta situación, si vos no te arreglás, si vos no te componés, esto va a suceder. Y no quisieron escuchar. Muy bien, entonces, en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? Mas luego que fue puesto en angustia... Ay, así no es, vale, hombre. ¿Qué me entiendo, hombre? ¿Me explico? Por eso le digo, póngale mucha atención. No descuide lo que vamos a ver. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado Manasés a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés, que dijo, ¿para qué pues tú? Pero ya te llevaron, ya te metieron en la cárcel, ya que te quitaron la casa, ya que pasaste la vergüenza, saliste en la tele, saliste en la crónica. Ay, ahora sí, ay, Señor, oren por mí, Padre mío, hoy reconozco, sí, pero ya te llevaste el gran agüite, pues. ¿Se da cuenta qué es lo que hace la oración? La oración nos premia cuando la hacemos a tiempo. Y la oración nos da y nos concede, por eso no estoy exagerando. ¿Qué logro yo cuando oro? Lo que quiero, lo que yo desee en la vida. Y esto no es una altanería, esto no es una exageración, no es una hipérbole, esto no es una cuestión de que, uy, qué presunto. No, se lo estoy demostrando. Otra cosa, si no le convence lo que digo, vea lo que dijo Jesucristo. Es que yo me agarro de lo que él dice, pero no le conté que yo tengo una chamba, pero a todo daron. ¿Sabía usted que yo no tengo que andar inventándome sermones? Ya todos están aquí, pues. Mi trabajo es solamente repetir lo que está escrito. Venga conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22, la oración, además de fortalecernos, la oración nos premia y la oración nos brinda cosas imposibles. Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22. Oiga lo que dice el Señor. Si su Biblia es de esas Biblias de estudio, usted va a aparecer ahí que estas letritas están en rojo. Y esto significa que son palabras textuales, son palabras literales, son palabras mesiánicas, son dichas, son los discursos de Jesús. Y Jesús dijo esto, y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo dice? Creyendo, ¿qué? Ahí está. Entonces quiere decir que si yo no tengo lo que yo deseo, no es porque Dios no me lo quiera dar. Si yo no tengo lo que yo deseo o necesito, no es porque Dios esté enojado conmigo o no me quiera. Es porque no lo he pedido. Es porque no se lo he pedido. Y es porque no he creído que me lo puede pasar. Mientras otros, y aún nosotros mismos, consideramos que hay algo imposible, Dios hace lo imposible posible por medio de la oración. Le voy a narrar solamente un relato y luego un versículo final, y con esto terminamos. Le voy a narrar un relato que para mí es imposible, y que para muchos de los estudiosos de la Biblia, y que para muchos de los eruditos en la Escritura, los llegaron a considerar como una cosa imposible. ¿Sabía usted que llegó a entrar en cierta duda que el libro de Jonás pudiera ser considerado como inspirado por Dios por el relato? Vea usted conmigo Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 3 y el 10. ¿Dónde está Jonás? Váyase conmigo allá después de Daniel. Allá va usted a encontrar el libro de Oseas. Allá va a encontrar usted el libro de Joel. Ahí va a encontrar el libro de Amós. Ahí va a encontrar el libro usted de Miqueas. Ahí va a encontrar usted el libro de Joel. Y en el libro de Jonás, vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 2, en esos últimos libros del Antiguo Testamento, Jonás capítulo 2, y le voy a explicar para que usted se dé cuenta cómo está el relato. Yo voy a leer el capítulo 2, 1, 2 y 3. Y eso es lo que sucedió y la oración. Y luego le voy a llevar al final. Vea lo que dice la Escritura en Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí otro igual que aquel Manasés. Manasés le oró a Dios cuando ya lo habían llevado encadenado, cuando se lo llevaron preso, se lo llevaron en cautiverio, se lo llevaron a Babilonia, cuando estaba humillado. Le oró a Dios, inmediatamente le resolvió su problema y lo regresó al trono. ¿Sabía usted que esta no es la primera vez que hay un diálogo entre Jonás y Dios? Dice el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado ante mí. Y se levantó Jonás, dice la Biblia, el capítulo 1, 3, 4 y 5, y se levantó Jonás y se fue a comprar un boleto y se embarcó en un lugar para irse rumbo a Tarsis, para huir de la presencia de Dios. Y allá, causó un gran descontrol. Tormenta y problema. Hasta que le preguntaron, ¿y vos quién sos? Que yo soy judío, soy cristiano. Y por mí ha venido esto, y lo echaron al mar. Y dice que cuando lo echaron al mar, se calmó la tempestad, pero Dios tenía preparado un pez para recibir a Jonás. Y se lo tragó. Aquí viene esto. La boca cerrada del pez se había tragado a Jonás. Asfixia. Los jugos gástricos, biliares, el movimiento del bolo alimenticio, las contracciones de los intestinos y todo esto adentro de la cavidad del pez. ¡Es imposible! Entonces, claro, este relato, pues, no, esto es una historia, esto es una fábula, esto es un invento, esto es una narración, pero esto no puede, por eso le digo, lo que otros consideran imposible, para Dios es posible. Mire, dice en el 2, aquí entra en acción Jonás, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta fue la oración. Ok, aquí viene esto. Este es el relato. Este es el drama. Aquí se encuentra Manasés orándole a Dios. Le oró y lo regresó a donde tenía que estar, en el trono en Jerusalén. Allá se encuentra Jonás en el fondo del mar, en el vientre del pez, invoca a Dios y Dios actúa. Dios tiene preparado ángeles. Alguien está hablando conmigo. Alguien está orando ahorita en este momento. Ah, es Jonás. Ah, está ahí en el... Sí, ángeles, ábranle la boca al pez y el pez va a tener que vomitar a Jonás. ¿Verdad que... Pastor, ¿por qué no se cuenta una de balazo mejor, hombre? Bueno, vea conmigo el versículo 10 del capítulo 2. Mire lo que logra usted cuando usted le ora a Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se recuerda lo que le dije? ¿Qué logro yo con orar? Lo que quiera. Whatever you want. You name it. You got it. Whatever you want. You name it. You got it. Yo logro. Yo obtengo. ¿Se da cuenta cómo le hemos dado la espalda a la oración? A mí me... ¿Qué le digo? Me dejó de molestar. A mí me dejó de inquietar. Ya no me preocupo. El que quiera, que venga. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que quiera hacer lo que... Yo no trato de persuadir a nadie, no trato de convencerlo. Solamente lo estoy... Este es mi papel, pues. Y no porque dos o tres personas son rebeldes y no quieren. No por eso voy a dejar de decirle yo a la congregación lo que mi congregación puede lograr por medio de la oración. Tenemos hijos atrapados en drogas. Pídele a Dios. Jonás estaba atrapado en el vientre del pez. Pídele a Dios y Dios le va a regresar a su hijo. Estamos atrapados en deudas. Pídele a Dios y Dios va a mover el mundo entero para usted salir de ese compromiso. Estamos envueltos en adicciones. Estamos en malos negocios. Va, le voy a contar esto de hace 2 años y medio. Y con esto voy a empezar a terminar. Se acerca conmigo un muchacho, 23, 24 años, de aquí de la iglesia. Pastor, ayúdenme, por favor, écheme la mano. Me quiero ir de aquí. Pastor, ayúdeme, por favor, écheme la mano. Pero, ¿qué pasa? Contame. No, me dijo, es que yo allá, me dijo, Matamoros, andaba con los malos, me dijo. El pastor, me costó salirme. Y usted sabe que salirse de esos medios, uno se acaba. Tengo miedo por mi esposa, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi mamá. Estos saben dónde vivo, estos saben dónde estoy, me quieren hacer daño. Y yo conozco todo el peje y maneje de esto. Y empezamos a orar. Empezamos a orar y a orar y a orar. Y apareció una oportunidad. Houston, el primer lugar. Legales, de aquí, residentes. No había ningún problema de ilegalidad. Todo tranquilo, pero no había trabajo. Houston, el primer lugar. Y luego por allá en Luisiana. Y luego en las Carolinas. ¿Cómo? A través de la oración. No a través de palancas. Es que yo soy amigo, es que mire, yo sí soy con Tomás Yarrington, mire, soy íntimo. No es nada de palanca ni de amistades. Todo es a través de Dios, todo es a través de la oración. Atrapados en vicios, en la cárcel, en malos negocios, en deudas. Pero no resolvemos eso, ¿sabe por qué? Porque hemos subestimado la oración. Así que si usted no tiene lo que quiere, no es porque Dios no quiera. Es porque usted no ha pedido correctamente a Dios. Y con esto termino. Salmo 66, 18 al 20. Pongámonos en pie y con esto terminamos. Le pedí a los hermanos que lo hiciéramos así. Y quiero hacerlo con usted también. Esto es una porción hermosa. Y en el Salmo 66, 18 al 20. Y vamos a continuar el próximo domingo con esto. Para que le dé un poquito de más de interés. Para que tome un poquito más en serio la oración. Para que se dé cuenta que es de esta manera que usted va a poder resolver lo que usted tanto ha querido. Salmo 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué obtengo con la oración? Lo que quiera. Vamos a orar. Padre, te agradecemos con todo el corazón. Te bendecimos con toda nuestra alma. Te damos gracias por haber terminado esta aventura hermosa, linda, este último culto de domingo, hablando de un tema que muy pocos de nosotros lo hemos querido practicar. Andamos ocupados en todo y nos hemos desentendido de lo más importante. Yo espero, Señor, yo deseo y yo anhelo de todo corazón que los que hemos venido en esta tarde, tanto en el culto a las 5 como ahora a las 7, le demos y le brindemos un poquito de más interés a la oración. Quizá no tengamos algún problema serio nosotros, pero sí hay hermanos en la iglesia que están pidiendo a gritos un SOS, auxilio, y no les vamos a negar nuestra asistencia. Señor, permite que tanto el lunes y el martes podamos descansar para recuperar energías y venir a tu casa el día miércoles a lo mismo, a orar. Y te vamos a buscar con todo el corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.